Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, Carlitos, te mandé el sol. ¿Te llegó o no te llegó?
No, me llegó nada.
¿Cómo
todavía?
Que no te llegó nada todavía.
Además me da pena. Después de haber escuchado un disco tan lindo, me encanta Nora Jones.
No, impresionante. Estábamos hablando con el negro, la verdad, un disco, además... Sí. Bueno, los genes, ¿no? Primero la familia Sancar, que es impresionante, sí. ¿No? Ya no hay forma...
La verdad es que tuvo otro Rabin Sancar acá, que lo confundieron.
¿Sí? Le dieron la llave. Bueno, no, ese era el gurú de celulares. Y estuvo el hijo, que es percusionista, que tiene otro nombre ahora, sí, el que sabe bien el nombre es Jorgito Trasante, el gran Jorge Trasante, que estuvo haciendo la percusión de una manera excepcional a Herbie Hancock, cuando se presentó aquí en el Cine Metro, que tuve oportunidad de verlo gracias a mi amigo Gonzalo, un show espectacular con otro Shankar más que la destroza.
El domingo pasado lo escuché al flaco Jorge Barral tocar la cítara en un dúo con Cristian Cari. No sabés, la gastaron.
Sí, claro.
Después
claro.
Te paso el video porque realmente vale la pena, impresionante.
Estuvo el otro día el flaco.
Un abrazo grande al Pepo González.
Claro, al Pepo le mandamos un saludo muy grande, un amigo que siempre está.
Gran amigo.
Ahí, sí. Gran emprendedor musical.
Sí, supuesto, ¿no? Claro.
El tipo que sabe mucho de música.
Sí, impresionante. Bueno, vamos a lo nuestro.
Dale.
Bueno, primero sobre la información que difundimos ayer. Hemos tenido algunas repercusiones hoy. Primero, la mañana temprano, recibimos una carta muy amable de las 5 personas involucradas en la denuncia a la víspera, que no vamos a mencionar porque tampoco la mencionamos ayer ni en la firma de la carta, pero nos enviaron una carta muy amable explicando las circunstancias y dando su punto de vista, ¿no? Que ya la vamos a compartir. Previamente, hablé con Luis Garibaldi, que es consejero de formación docente, quien defendió la resolución. Dijo que esto siempre ha ocurrido con las nuevas carreras y puso como ejemplo lo que está ocurriendo en algunas áreas artísticas. Por ejemplo, ahora se están formando docentes de danza, pero la Escuela Nacional de Danza tenía características muy diferentes a las que pretenden darle y, bueno, van a tener que también pasar por ese trago amargo, digamos, ¿no? De que los fundadores previamente tengan esta situación que se denunciaba ayer. Garibaldi señaló que todas las personas involucradas en esta resolución son docentes, no vienen de afuera, digamos. Algunos son maestros, otros son profesores y otros universitarios, y todos han probado sus conocimientos. Y también dijo no comprender por qué los afectados recurrieron a la institución de derechos humanos en lugar de presentar un recurso administrativo ante el propio CODICEN. Como quiera que sea, esto va a continuar dando que hablar, porque creo que va a haber otras acciones, pero bueno, esperemos que transcurra el tiempo, ¿no? La carta que recibimos dice que se trata de... Son profesores de larga trayectoria en los subsistemas de ANEP, con formación terciaria, universitaria, como docentes titulados de otras especialidades, maestros y traductores públicos de portugués. Realizamos periódicamente en Uruguay y exterior presentaciones en eventos académicos, publicaciones, cursos de actualización y perfeccionamiento, tanto en la lengua extranjera como en aspectos pedagógico-didácticos. Y ante la inexistencia de formación docente en la especialidad portuguesa en el país, tanto en el sistema público como en el ámbito privado, y con el propósito de alcanzar una formación académica más específica, cursamos y aprobamos el diploma de especialización en enseñanza y aprendizaje de portugués, lengua extranjera, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Dicho curso de posgrado en nivel de especialización constituyó la primera oportunidad de formación sistemática para la enseñanza de portugués en Uruguay. Bueno, después relatan en todo lo que han participado, digamos, en la elaboración de cursos de la lengua, lo que nos señalaban, lo mismo que reconocen, digamos, de alguna manera, las personas que escribían ayer, ¿no? Han participado también en la formación del curso docente, ¿no? Bueno. Han estado desde el principio en este curso. Bueno, dice por allí, recientemente tomamos conocimiento de la difusión pública de una carta redactada por un grupo de egresados de la especialidad en la que se cuestiona de esa resolución bajo argumentos de tono predominantemente emocional, carente de base legal, reglamentaria, cuando no directamente falaces. Y ante ellos decimos que, primero, el otorgamiento de la convalidación aludida se fundamenta en lo establecido por el artículo 63 de la ley 18.437 del 2008 y el acta 5, resolución 1 de CODICEN del 24 de junio del 2010, como se expresa en la resolución, y no por alegar que fueron los formadores los actuales egresados, como se afirma en la carta. Como siempre que se abre una nueva carrera, tanto en el ámbito de ANEP como en el universitario, los formadores no poseíamos título de profesor de portugués cuando comenzamos a desempeñarnos como docente de la especialidad. Por medio de la resolución citada, el Estado uruguayo reconoció nuestros saberes y títulos estrechamente relacionados con la enseñanza de la lengua portuguesa, obtenidos tanto en el ámbito de la ANEP como de la UDELAR, en una decisión que tiene profusos precedentes históricos en nuestro sistema educativo. Como la mayoría de los docentes en actuación en el Consejo Formativo, ocupamos cargos en carácter interino en virtud de varios llamados a aspiraciones a partir del 2009. Esos llamados fueron abiertos con tribunales con diferentes integraciones y de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. De dichas evaluaciones se mandaron listas ordenadas en las que ocupamos los primeros lugares, posibilitándonos ocupar cargos en las distintas asignaturas de la carrera, por lo que es posible afirmar que la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente en reiteradas oportunidades determinó que poseíamos las credenciales académicas válidas para el desempeño de las tareas a que aspirábamos. Si bien comprendemos que debido a la aún breve trayectoria de la especialidad portugués ha sido instrumentado concursos para proveer efectividades, tenemos la expectativa de acceder a estos cuando sean implementados. Efectivamente, aquí quiero señalar un aspecto. Uh-huh. Los cargos que ocupan son en carácter interino. Uh-huh. Es algo de lo que nos señalaba Garibaldi también, que se prevé para el próximo año formalizar esto llamando concursos. Le van a participar estos 5 y todos los que estén interesados.
Claro, obviamente. Bien. Uh-huh.
Bueno, señalan además que poseen otros títulos de formación docente universitario relacionados con la enseñanza y con la lengua portuguesa, condición sine qua non para desempeñarnos como docentes en el IPA. Realizamos un trámite de solicitud de convalidación amparados en normativa preexistente a nuestra petición, siguiendo la vía administrativa correspondiente y cumpliendo los requisitos documentales que nos fueron exigidos a tales efectos. Bueno, después están las firmas pertinentes, que es un número de documento, que reitero, como no lo hicimos ayer, no vamos a señalar en esta jornada tampoco.
Okay.
De todas maneras, me parece que esto pone otro punto sobre el aspecto que señalábamos ayer y las molestias que ha generado en los profesores titulados en el IPA, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos al otro tema.
Dale.
El otro tema tiene que ver con la formalización de la denuncia que nos había anunciado el pasado viernes el diputado Luis Puig,
sí,
ante la presidencia de la Cámara de Diputados para abrir una comisión preinvestigadora acerca del espionaje en democracia. Pero brevemente te voy a contar algo que publica La Diaria y que fue señalado ayer en la charla a la que invitamos a todos nuestros oyentes, sí, en la sede del PICNT, sí, ¿no? Mm. Samuel Blixen, que dijo ayer algo que no había dicho el otro día, pero eso nosotros nos referimos, dijo que él accedió, ayer sí dijo, el otro día en Radio Uruguay había dicho otra cosa, pero ayer dijo que él había accedido a una copia de los archivos Castiglioni.
Mira.
Y que son
tremendo.
Millones de documentos.
Y sí.
Que los está trabajando en forma normal. Ahora te explico algo más, ¿no?
Dale.
Pero dijo que allí consta que un dirigente histórico del Partido Socialista con participación en la mesa representativa del PIT-CNT fue reclutado por los servicios de inteligencia estatales en los años 80 para favorecer los intereses empresariales de la empresa Pilsen.
No te puedo creer.
Los alemanes van a dar dinero para la nueva sede. No es conveniente hacer un paro general parcial, deslizaba el infiltrado en la reunión ejecutiva de la central sindical.
Repetilo, por favor, ¿quién era ese infiltrado?
No, no está el nombre.
No, el nombre no, decí todo.
Ah, bueno, estoy intentando averiguar el nombre, sí, porque ahora te vas a dar cuenta, bueno, dónde estoy intentando averiguar.
Pero repetirle,
lo dijo también.
Claro, pero repetirle a la gente.
Un dirigente histórico del Partido Socialista con participación en la mesa representativa del PIT-CNT fue reclutado por los servicios de inteligencia del Estado en los años 80,
sí,
para favorecer los intereses empresariales de la empresa Pilsen.
Mira.
Con el verso de que los alemanes iban a dar dinero para una nueva sede, supone, del sindicato, ¿no?
Increíble.
No es conveniente hacer un paro general parcial. En otro caso, esto también lo señaló Blixen, un militante del Partido Comunista, también contratado por inteligencia, filtraba información de planos arquitectónicos de la sede central del Partido Comunista y de apartamentos diplomáticos vinculados a la Embajada de Cuba.
Terrible.
Bueno, esto es parte de lo que relató Blixen ayer en este encuentro titulado La Democracia Vigilada. Blixen dijo que accedió a cerca de 4.000 documentos que forman parte del material incautado en 2015 al coronel retirado Elmar Castiglioni y tras procesar la información de una forma que él considera artesanal, entregó un informe escrito a mano sobre espionaje en círculos sindicales a la doctora Mirta Guianse, ex fiscal, investigó crímenes durante la dictadura y actual directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Claro. Además de infiltrarse en gremios, los servicios de inteligencia del Estado también vigilaron de cerca a expresidentes y figuras de renombres. Hay cerca de 1,000,000 de documentos, dijo, que contienen información sobre espionaje, puntualizó Blixen. Están encajonados en oficinas estatales y son custodiados por policías que, debido a cuestiones burocráticas de organización de los recursos humanos del Estado, son los mismos que tuvieron la etapa de confección de los archivos. Así que no se sabe qué material se entrega y cuál se omite. En realidad, esta realidad la conoce, se lo relató a ustedes también, ¿no? La historiadora Isabel Yebor, otra de las ponentes y autora del documento Informe de Recomendaciones sobre el Destino del Archivo Incautado, que va a ser incluido en la denuncia que va a presentar, que presentó, digamos, el diputado Luis Puig, ¿no? Blixen dijo que leer y procesar todo este material, suponiendo que se contara con dos personas para hacerlo, equivaldría a leer una biblioteca de 10,000 ejemplares. Y recordó que de los 52 DVD del material de Castiglioni, solo 16 fueron entregados por el Ministerio de Defensa Nacional a la Institución de Derechos Humanos y que aún no se conocen.
Increíble.
El senador Mieres, y esto lo quiero aclarar acá, porque es lo que nos había dicho Mieres, tiene información de que de esos 16 CD hay varios que desaparecieron, que no llegaron.
Qué terrible.
Pero bueno, esto quedará precisado en la investigadora ahora, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿por qué te decía dónde estaba y preguntando? Para saber quién es el dirigente infiltrado en el PCND.
Sí.
¿Qué dijo Blixen?
¿Qué dijo?
Terminó como presidente del Frente Amplio en La Valleja.
Epa.
Es posible que todavía esté trabajando para los militares y no lo sepamos, dijo Blixen. Y los presentes, imagínate cómo quedaron, ¿no?
Claro.
Bueno, la fiscal Yance señaló en tanto, perdón, la ex fiscal Yance señaló en tanto que la sociedad debe exigir a los gobiernos del Frente Amplio una revisión de los criterios de inteligencia, ya que en esta época se han violado domicilios y se han hecho cosas bien graves que se han naturalizado. ¿Cómo acceder a ese material? Y Yebor dijo allí que hay una desidia de Uruguay en lo que respecta al cuidado de su patrimonio documental y se refleja en que un jefe de inteligencia se lleve a su casa expedientes judiciales y nadie le pregunte nada.
Obvio.
En tal sentido, la historiadora explicó que las copias de archivos sin respaldo original pierden valor ante la justicia. Claro. Eso se está viviendo en Argentina y nosotros tenemos los días contados. Por eso, tiene especial relevancia la denuncia de presentada por Puig ayer, ¿no?
Claro.
Que, bueno, hace un relato de lo que ha recopilado Blixen. Él se basa en material difundido por Samuel Blixen en Brecha, fundamentalmente, por La Diaria y también por Radio El Espectador. Son los elementos que él incluye, digamos, como los materiales a los que ha tenido acceso en difusión pública,
sí, claro,
que dieron motivo a esta investigación, ¿no? Y explica por allí una cosa muy interesante, que es lo que tiene que ver con la pertinencia de la denuncia, ¿no? Dice, en definitiva, la información que ha sido difundida en la prensa nacional hace presumible la existencia de irregularidades en las actividades de inteligencia militar en tiempo de democracia. Reitero acá un concepto, esto lo agrego yo, no lo dice Puig, pero un concepto que me parece muy importante, porque cuando aparecieron los archivos de Castiglioni desde el Ministerio de Defensa y de algunas fuentes militares no identificadas, se intentó señalar que eso era obra de un descarriado, un loco, individualista, que no tenía nada que ver con la actividad del Estado, y alguien dijo, no nos consta que el Estado esté haciendo esas actividades, ¿no?
Claro,
dijo el ministro
personalizarlo,
de
Defensa, claro.
El actual ministro de Defensa dijo eso,
sí,
¿no?
Lo quisieron personalizar, individualizar y dejarlo circunscripto a una sola persona.
Pues bien, todo lo que revelan estos archivos, esto que ha sido obra de la inteligencia del Estado.
Sí,
está
sí.
Claro, es el Estado espiando al Estado, sí, digámoslo así.
Sí, sí.
Esto es lo grave. Dice Puig allí que la presente denuncia se funda en la información difundida en diversos medios de prensa, suficientemente documentada y relacionada con las resultancias de la diligencia de allanamiento dispuesta por la justicia competente al domicilio del ex coronel Elmar Castiglioni y el contenido de informes de historiadores solicitados por la justicia en otros medios. Cabe puntualizar que los archivos incautados no constituyen en principio bases de datos de las que el artículo 3 de la ley 18.331 excepciona del alcance de la ley de datos personales. ¿Está claro? Esto te lo señalaba Roger también, ¿no?
Sí, sí.
Y aún de ser este el caso, correspondería al Ministerio de Defensa manifestarlo expresamente. Dicha información tampoco está alcanzada por los dispuestos en los artículos 8 y 9 de la Ley 18.381 de acceso a la información pública, por lo que, en efecto, no están definidas como secretas por la ley ni si su difusión compromete la seguridad pública o la defensa nacional. Así que, preocupados por el fortalecimiento del control democrático y las actividades de inteligencia, entendemos fundamental, en defensa de nuestro actual Estado democrático de derecho, se procede a la investigación de los hechos resultantes.
Ya te vas a encontrar, tranquilo.
Sí, sí, estoy. Lo que pasa es que este es un archivo PDF que salta.
Bien, no importa. Mientras
pero va a abarcar, dice, ¿qué es lo que debe abarcar la investigadora en su objeto? Por lo menos, primero, la falta de justificación de averiguaciones acerca de personalidades, autoridades, partidos políticos y organizaciones sindicales, una vez restaurada la democracia hasta la fecha, llevada a cabo por agencias, funcionarios dependientes del Ministerio de Defensa dedicados a tareas de inteligencia. Más claro, échale agua. La falta de información acerca de cómo se decidió realizar dichas averiguaciones en caso de ser constatadas las mismas, así como todo lo relativo al contexto en que dichas decisiones fueron tomadas. La presunta violación de principios básicos del Estado de Derecho, como ser la prohibición de pesquisas secretas, vigencia del principio de legalidad, sujeción a la Constitución y a la ley de todos los funcionarios públicos. La presunta violación de derechos fundamentales vinculadas a la obligación del Estado de asegurar y garantizar la libertad de asociación, libertad de expresión, la privacidad de las comunicaciones personales, el derecho a la intimidad, la libertad política, entre otros, y el estado actual de los hechos señalados. Esto es lo que dice Puig, que amerita la formación de esta comisión investigadora. Esta denuncia fue presentada ayer a las 17:40 ante el presidente de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla.
Ok, Carlos.
Vamos a tener mucha información para compartir en los próximos tiempos. Seguramente, como has dicho temprano y coincidimos, este es el dato seguramente más grave desde el punto de vista institucional.
Perfecto. Carlos, está Samuel Blixen escuchándonos, quiere hacer algunas aclaraciones. Tenemos 5 minutos, Samuel. ¿Cómo te va? Un placer que te escuchemos. ¿Cómo andás, Golita? ¿Bien?
¿Cómo anda eso? Perdonen que
no, para nada.
Interrumpa.
Para
¿verdad?
Nada, si en realidad estamos hablando de vos.
Quería decirle a Cabrito lo siguiente, es decir, no es una aclaración a él, él está leyendo una crónica de la República, de la diaria, y desgraciadamente contiene varias inexactitudes. La más importante es que yo ayer no dije que el material que tenía era del Archivo Castiglioni, sino al contrario, no era del Archivo Castiglioni.
Yo te había, perdón, Bonita, yo lo confirmé eso el otro día, había leído una crónica de una entrevista que te hicieron en Radio Uruguay, señalado eso que tú dices ahora.
Y bueno, se equivocó, es decir, no es problema, pero es importante porque yo lo que dije es que no iba a decir quién era mi fuente, pero que el material que yo tengo, que es una ínfima parte del archivo que se encontró en el cuartel del CIOR, el archivo que incautó la doctora Berruti, o sea que no tiene nada que ver con el archivo Castiglioni, y esa es una de las cosas. La otra que me gustaría aclarar es que en la información que hay sobre el infiltrado del PIT-CNT, el tipo trabajaba en Pilsen, pero no estaba infiltrado para beneficiar a la empresa Pilsen, simplemente estaba infiltrado para beneficiar a los militares, ¿no? Y efectivamente después fue presidente de la mesa del frente en La Valleja. O sea, como tú dijiste, en todos estos casos pueden haber infiltrados que todavía estén por ahí operando, sí, eso es lo grave. Claro, sí. Pero yo quería hacer esa aclaración, Carlitos, que no es culpa tuya.
No es impecable, al contrario, te agradezco porque deja más claras las cosas todavía, Samuel.
Claro, exacto, sí. Y sobre todo, ¿sabes qué? Porque la confusión podría, digamos, poner los ojos en personas que se supone que me podrían haber dado esos materiales y que no fueron. Bien. Concretamente el caso de Isabel Sebor, ¿viste?
Claro,
que fue la que hizo el informe.
Claro.
Y yo sé que ya le han dicho, no, tú debes haberle pasado a Blitzen la cosa, y no es así.
Porque existe siempre más preocupación en matar al mensajero que saber la verdad, ¿no?
Que saber el del mensaje, totalmente. Bueno, Samuel, muchísimas gracias,
No, gracias a ustedes por el espacio.
Por favor.
Un abrazo muy grande.
Por favor, te mandamos un abrazo grande, y en cualquier momento te tendremos por acá para hablar de estos y otros temas, ¿eh?
Cómo no, encantado.
Bueno, un placer, Samuel. Bueno, gracias.
Hasta luego.
Bueno, los despido a ambos. Gracias a Samuel, gracias a vos, Carlos. Hechas las aclaraciones que eran súper pertinentes, seguiremos ahondando en este tema.
Queda mucho más claro ahora, en realidad, porque en realidad Samuel ratifica lo que habíamos señalado el viernes,
sí,
¿no?
Sí, está bien. Pero bueno.
Lo que, él no tenía el archivo castellano, sino que había accedido a otra información. Sí, esta información estaba consignada en la diaria, como dijimos al principio, y parece que allí surgió esta equivocación.
Estuvieron buenas las aclaraciones y esa, la otra de que era un funcionario de Pilsen, pero no tenía que ver con la empresa, sino que, bueno, trabajaba allí casualmente, pero cumplía estas otras tareas de espionaje en este caso, ¿no?
Bueno, aparentemente era alguien, era un dirigente sindical, porque claro, si estaba en la mesa representativa del Pilsen, allí no llegaba particular, ¿no?
Claro. Bueno, te mando un abrazo y te mando el sol, por favor,
A ver si espero que pronto. Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Chao.
Mañana, chao.